El día de hoy vamos a comenzar una, no una serie, vamos a comenzar un libro nuevo. Y bueno, acabamos de terminar hace 2 semanas atrás, Segunda de Tesalonicenses. Estudiamos las dos cartas de Tesalonicenses. Y obviamente en tu Biblia la carta que sigue es Timoteo, pero vamos a hacer una pausa para estudiar un libro que siempre lo he dicho, ¿no? Siempre tratamos de regresar a los evangelios, a ver la vida de Jesús. Y hoy vamos a hacer eso, vamos a comenzar a estudiar Marcos. Así que si tienes tu Biblia ahí a la mano, ábrela en el Evangelio de Marcos. Vamos a empezar a estudiar este Evangelio el día de hoy. Si no tienes tu Biblia, ve por ella. Y es bueno siempre, ¿no? Y lo he dicho, como te decía ahorita, ir, ¿no?, a los Evangelios y recordar, ¿no?, de la obra de Jesús, ¿no?, nuestro Señor, todo lo que ha hecho, no puede estar cerca de Él y aprender de Él. Entonces, vamos a ver ese Evangelio. Y el Evangelio de Marcos es el más pequeño, ¿verdad?, de los cuatro Evangelios. Son solamente 16 capítulos, ¿sí? Te animo a que lo estés leyendo en casa en estos días. Lo vas a leer muy rápido, ¿okay? Léelo con tu familia, es muy rápido, ¿no? Pero aunque es un libro muy pequeño, su contenido es enorme, ¿no? Tiene muchas enseñanzas de Jesús, muchas cosas que vamos a aprender en este tiempo acerca de nuestro Señor Jesús. Y creo que aún este tiempo de prueba para muchos de nosotros es un buen tiempo de estar cerca de Jesús, ¿verdad? De poder considerar sus enseñanzas, ¿sí? Y de poder considerar la manera en que Él se condujo en este mundo. Entonces, vamos a estudiar este evangelio. Y déjame hablarte un poco acerca de lo que de este evangelio. Creo que hay algunos datos que necesitamos conocer para poder entender mejor el contexto y poder sacarle más provecho a este estudio. Por ejemplo, se considera que fue el primero de los cuatro evangelios en escribirse, ¿no? Es muy corto. Y si tú has leído Marcos y Mateo, te das cuenta que son muy parecidos. Realmente Marcos parece más como un resumen de Mateo, ¿verdad? Pero se cree que fue el primero en escribirse, ¿no? El Evangelio de Marcos se reconoce que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos, ¿no?, un discípulo de Pedro, ¿no? Este hombre colaboró mucho con Pedro, que sí que conoció a Jesús, o sea, Juan Marcos, hablando del autor, él conoció a Jesús, pero no fue un discípulo directo de Jesús, ¿sí? En el tiempo del ministerio de Jesús, Marcos era un joven. Era un adolescente, él tenía unos 15 años más o menos. El nombre de Juan, ¿no?, es este nombre Juan Marcos, es de origen hebreo y Marcos es de origen griego, ¿no?, de latín. Entonces, él tenía como ese origen, ¿no?, tanto judío, hebreo, pero también en la cultura griega, ¿no? La iglesia primitiva, algo importante de notar de este hombre es que la iglesia primitiva, al parecer, se reunía en la casa de la madre de Marcos, ¿no? ¿Recuerdan la historia en Hechos 12, cuando Pedro es encarcelado y un ángel del Señor lo libera milagrosamente, de una forma milagrosa lo libera, y él sale y llega a la casa, y llega a la casa precisamente de la mamá de Marcos? Déjame leer Hechos 12, 12, dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era un lugar de reunión. Entonces, este hombre lo que nos muestra es que él creció con una madre, ¿no?, que creía en Jesús, creyó el Evangelio, ¿no?, y él conocía también del Señor. Además, pues más adelante vemos ya a Marcos, más en una edad más adulta, que él sirvió a Dios juntamente con el apóstol Pablo, ¿no? Pablo y Bernabé. La Biblia enseña que Marcos era. Algunos dicen que era primo de Bernabé, otros dicen que era sobrino de Bernabé, pero tenían un parentesco entre Marcos y Bernabé. Y si tú recuerdas, en su primer viaje misionero es él quien va con Pablo, sirviendo al Señor. Llega un punto, algo ocurre que Marcos, pues simplemente Pablo considera que ya no debe estar con ellos y deja de ir con ellos, y eso divide tanto a Pablo como a Bernabé. Pero más adelante vemos que Pablo, pues restaura esa relación con Marcos y Marcos sigue sirviendo con Pablo hasta el último de sus días, ¿verdad? Y al parecer, ese fue este hombre, Marcos, pero el Evangelio, hablando de esto, del escrito que vamos a estudiar, fue escrito en Roma, ¿no? Al parecer, muchos eruditos bíblicos están de acuerdo con esto, que el Evangelio de Marcos se escribe en Roma, donde Marcos estuvo sirviendo un tiempo, ¿no? ¿Por qué sabemos esto? En Primera de Pedro, ¿no?, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, ¿sí?, Primera de Pedro 5, al final de la carta, el apóstol Pedro lo menciona, y menciona que está con él y él está precisamente en Roma escribiendo esto. Déjame leer este versículo, 1 Pedro 5, 13. Es la parte donde ya Pedro está mandando saludos. Dice, la iglesia que está en Babilonia, ¿no? Dices Babilonia, ¿no? Que está en Roma. En ese tiempo se le conocía a Roma como Babilonia, ¿no? También se le dice así. Entonces, es una referencia a Roma. Y dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y dice ahí, y Marcos, mi hijo, os saludan, ¿no? O sea, Marcos estaba con Pedro sirviendo ahí en Roma. Entonces, fue donde estuvo escribiendo esto. El apóstol, este Marcos, no fue apóstol Marcos, fue un discípulo, como vemos, de Pedro. Fue, probablemente él escribe el evangelio simplemente escuchando todo lo que Pedro decía acerca de Jesús, ¿no? Todo lo que él había escuchado, ¿no? Algunos hasta llegan a mencionar que Marcos simplemente fue como el escriba, ¿no? De Pedro, que estaba escribiendo el evangelio. Pero vemos esta relación de Marcos y Pedro, y Pedro lo veía así como su hijo, dice, mi hijo, ¿no? A ese grado llegó a ser Marcos para Pedro. Pero lo que vemos y lo que te decía es que este evangelio se escribe ahí en Roma, ¿no? Y lo podemos pues confirmar porque el evangelio fue escrito para los romanos precisamente, ¿no? Este evangelio fue escrito para esa cultura romana y presenta a Jesús como el siervo de Dios. En este evangelio el énfasis está en las obras de Jesús más que en las palabras de Jesús, ¿no? Tan solo en el evangelio de Marcos se registran 18 sanidades o obras que Jesús hizo, ¿sí? En los demás evangelios se registran 20, 21, pero aquí solamente se registran 18 y enseñanzas son pocas, ¿no? Solamente hay dos parábolas, por ejemplo. Entonces, habla más de lo que Jesús hizo, más de lo que Jesús habló, ¿sí? Este evangelio, entonces, es lo que vemos, el énfasis está en las obras que Jesús hizo, más que en las palabras de Jesús. Y a los romanos, ¿por qué digo esto? Porque a los romanos les atraía eso, les atraía la acción. Es por eso que este evangelio es el evangelio en acción. Lo podemos ver en su narración, es muy rápida. Si lo has leído, es muy rápido. Marcos va de un lado a otro inmediatamente, ¿no? Entonces, y luego, y no, y esas palabras muestran que va muy rápida su narración. Vemos a Jesús en acción, pero lo vemos como un siervo, ¿no? Entonces, el evangelio de Marcos, algo muy interesante es que no comienza como los otros evangelios, narrando la genealogía o el origen de Jesús. Este evangelio comienza con un llamado, y ahorita lo vamos a estudiar. Pero es lógico que comenzara así, ya que a los romanos, ¿no? a la gente de la que fue escrita este evangelio, a ellos no les interesaba la genealogía o el origen de los siervos. Ellos querían acción, ¿no? Así eran los romanos. Entonces, para los romanos lo importante no es de dónde vino, sino qué puede hacer, ¿no? Es por eso que Marcos lo escribe de esta forma, ¿no? Obviamente, de acuerdo, su literatura está enfocada en ese tipo de personas, ¿no? Y algo importante, ¿no? Y aquí les voy a dejar una tarea. El versículo clave de este libro es Marcos 10:45. ¿Cuál es la tarea? Que se aprenda en este versículo, ¿no? Es un versículo que te va a ayudar mucho, ¿no? En esos momentos de que necesites obedecer, vas a recordar este versículo. Y déjame citarlo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Ese es el versículo. Y si te das cuenta, es muy corto, ¿no? No es tan largo, es muy cortito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Y este versículo también sirve de bosquejo para el libro, ¿no? Déjame decirte por qué. Porque del capítulo 1 al verso 10, al capítulo 10, perdón, del capítulo 1 al capítulo 10, vemos a Jesús sirviendo a otros, ¿no? Vino a servir. Y del capítulo 11 al capítulo 14 vamos a ver a Jesús dando su vida en sacrificio, ¿verdad? Como dijo, sino para servir y para dar su vida en sacrificio. Entonces, es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y quisiera comenzar haciendo una oración. Vamos a hacer una oración para dar inicio y que Dios nos guíe en este estudio. ¿Me acompañan? Señor, te agradecemos, Señor, en este día. Padre, muchas gracias por esta mañana y permitirnos venir a tu palabra. Señor, escuchar, Señor, de ti las cosas que tienes para nosotros. A eso venimos hoy, Señor. Y te agradecemos porque hoy nos permites comenzar el estudio de este Evangelio, Señor, que nos recuerda y nos enseña, Padre, la vida de tu Hijo en este mundo. ¿Cómo estuvo Él aquí, Señor? ¿Cómo vivió? Todas sus enseñanzas, su ejemplo, lo encontramos, Señor, en este Evangelio. Y te damos gracias, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos des la oportunidad de sacar el mayor provecho de este estudio, Señor. Que podamos conocerte más a través de él, Señor. Que podamos entender más tu obra, Señor. Y que nosotros podamos, Señor, de esa manera servirte mejor, Señor. Por favor, guíanos, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comienza diciendo esto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Qué increíble versículo. ¿Cómo empieza? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya hay mucha información, ¿verdad? Este versículo comienza con una oración cargada de información. Aunque no hay una genealogía, como te decía, sí hay un principio. Y es lo que dice, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Yo sé que quizá tú sabes qué significa esto, pero hay muchos que no. Y quiero recordar esto. Literalmente esta palabra significa buena nueva, ¿verdad? Para nosotros serían buenas noticias. Es lo que significa, buenas noticias. El Evangelio no son buenos consejos, como algunos lo ven. Son buenas noticias. Eso es lo que es el Evangelio, ¿ok? Son las buenas nuevas de que lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, Cristo lo ha hecho en la cruz. Sí, el Evangelio, sí, son las buenas nuevas, dice, de Jesucristo, precisamente. En realidad, Jesucristo ya son buenas noticias para nosotros. Sí, Jesús, la palabra Jesús, tú recuerdas, ese nombre significa el Salvador. Y Cristo, ¿no? De ahí viene esa palabra, Jesucristo. Cristo es el Mesías. Está hablando de eso, el Salvador, el ungido, las buenas noticias de Él. El ungido de Dios, el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Marcos entendió esto y dijo, son las buenas nuevas. Las buenas noticias de Dios comienzan con el hecho histórico de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Hijo de Dios, como vemos aquí. Jesús, una persona real, verdadera, genuina, una persona histórica, que caminó en esta tierra como cualquier otro hombre. Hablan de él. Por lo tanto, el cristianismo no es una simple filosofía ambigua, porque está firmemente arraigado en la historia. La historia nos habla de esta persona, de Jesús. Y el Evangelio de Marcos, al igual que los otros tres evangelios y todo el Nuevo Testamento, revela que Jesús es el esperado Mesías del pueblo judío. Eso es lo que significa el nombre Jesucristo. Por eso comienza diciendo las buenas noticias. Pero la declaración más importante de este versículo es lo que sigue, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso te digo, es mucho contenido. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto hace a Jesús Dios mismo. La deidad de Jesús es una parte básica y vital del Evangelio. Jesús es Dios. Sin un Salvador divino, simplemente es imposible que haya salvación del pecado. Se necesitaba esto. Entonces el cristianismo es esto, la única religión que declara a un fundador divino, es Dios. Ninguna otra religión hace esto, solamente el cristianismo. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Toda la esencia de Dios está en Jesús. Toda su naturaleza está en Jesús. Y así comienza Marcos presentando esto. Continúo leyendo, dice el verso 2. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aunque esta es una cita del profeta Malaquías, esta cita está unida con la profecía de Isaías. Sí, en el verso 2, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es Malaquías, capítulo 3, verso 1. Pero lo que sigue es Isaías, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué significa esto? ¿No? Las dos citas hablan de una persona, Juan el Bautista, ¿verdad? Pero apuntan a un hecho, lo que estamos viendo, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, es esto, está diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. No, no es el camino de Juan el Bautista, ¿verdad? Es el camino del Señor. El verso 2 dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿A quién le está hablando? Le está hablando precisamente a Jesús. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, el camino del Señor. Por eso lo cita ya con Isaías de esa manera. Prepara el camino del Señor. ¿Okay? El énfasis de estas dos citas, de estos dos profetas, ¿no? Obviamente, déjame decir algo, son dos profetas de diferentes épocas, totalmente, ¿no? Pero el énfasis de los dos es este, preparar el camino. Esta fue la misión de Juan el Bautista, preparar el camino. Y a continuación nos dice cómo hizo esto, ¿no? Porque aquí es donde inicia todo. Dice el verso 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. De esta forma, ¿no? Bautizaba a Juan en el desierto. En los primeros 9 versículos de este evangelio, si te das cuenta, ahí lo puedes ver en tu Biblia, aparece 6 veces la palabra bautizar. Sin duda, el bautizo es parte importante del inicio del evangelio de Jesucristo. Es algo importante. Y a este mensajero de Dios, como vemos aquí llamado Juan, mejor identificado como Juan el Bautista, recibió este título por el acto de bautizar, precisamente, ¿no? No es que se apellidaba Bautista, ¿no? Sino se le conocía como el Bautista porque eso es lo que él hacía, bautizaba. Entonces, lo que Juan hizo fue tan único que recibió su, digámoslo así, su apodo de ese hecho, Juan el Bautista. ¿Qué significaba esto, el bautismo? En la práctica del bautismo, para empezar, era un ritual judío. Esto no era un ritual cristiano. Si un gentil, se habla de una persona no judía, quería volverse judío, debía de pasar por un ritual, ¿no? No solo por la circuncisión, debía de pasar por un ritual de purificación. Y esto era el lavamiento sumergiéndose en el agua, representando eso, ¿no? Que era. Se purificaba, ¿no? Entonces, esto era para los gentiles. Pero aquí, ahorita lo vamos a ver que era, lo estaba haciendo con los judíos. Pero antes de ir ahí, déjame ver y decirte bien lo que está diciendo. Dice: bautizaba Juan en el desierto. Mi mensajero del que habla en el verso 12 es esta persona, Juan, ¿verdad? Y cómo preparaba el camino, bautizando precisamente, ¿no? Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Dios mandó a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, es lo que vemos aquí, para preparar el camino de Jesús, como lo hizo, predicando el bautismo de arrepentimiento. Es lo que él estaba haciendo, predicando esto. La palabra bautizar, ahora sí quiero que veamos lo que significa esto, creo que es importante. La palabra bautizar significa sumergir, ¿verdad? Por eso es que así hacemos los bautizos, nos sumergimos en el agua. Pero tiene un sentido mucho más interesante. Esta palabra sumergir también se refiere a abrumar, también se llega a traducir como abrumar. Y eso es el sentido de lo que sucede cuando tú y yo nos sumergimos en agua, ¿no? Realmente, cuando estamos sumergidos en el agua, estamos siendo abrumados por el agua, ¿no? Esto habla de estar presionados, sentirnos presionados, ¿no? Sentir una presión. Y creo que ese es el sentido de esta palabra y es la mejor forma en la que podemos entender qué significa. Juan el Bautista no rociaba a las personas, las sumergía en el agua. Ese es el significado precisamente que vemos aquí de bautizar, ¿verdad? La palabra griega que se traduce también por arrepentimiento, porque es lo que dice, ¿no? Bautizaba en perdón, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Creo que es importante recordar esto, es la palabra metanoia, que literalmente quiere decir cambio de mente. Sí, es un cambio de mente. Y ese cambio de mente implica un cambio de percepción, un cambio de propósito, un cambio de actitud y sobre todo un cambio de actitud hacia Dios, hacia el pecado, ¿verdad? Y hacia uno mismo. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que Juan predicaba, ¿no? Que se arrepintieran. El bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y eso es muy interesante la imagen que está dando aquí. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ya te expliqué qué es el bautismo. Es ser abrumado, ser presionado en algo, ¿verdad? Sumergido en eso. Ahora aquí dice que es el bautismo no en el agua. Lo hacían en el agua representándolo, pero era en arrepentimiento. Y eso es lo que sucede cuando una persona experimenta la salvación, ¿verdad? Toda aquella persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador tiene que haber sido bautizado de esta manera. No estoy hablando en el agua. Eso es un símbolo, pero eso es lo importante. El bautismo de arrepentimiento, ¿ok? Que obviamente lo como te decía, lo simbolizaba sumergiéndose en agua. Pero lo importante es que fueran sumergidos en arrepentimiento. ¿Qué es esto? Que llega un punto en tu vida cuando dices, Señor, hasta aquí. O sea, el arrepentimiento te está diciendo arrepiéntete, ¿no? O sea, el arrepentimiento está presionando, tienes que arrepentirte, tienes que doblar tus rodillas. Esto que estás haciendo es pecado, está mal, arrepiéntete, reconócelo. ¿Recuerdas cuando viviste eso? Eso es el bautismo de arrepentimiento. Y cuando una persona empieza a sentir el arrepentimiento así que lo está presionando, abrumando, y entonces dobla sus rodillas, reconoce su pecado, entonces hay perdón de pecado para esa persona. Eso es lo que Juan estaba predicando. Eso es lo que estaba haciendo, preparando el camino. ¿Sí? El pastor David Guzik, déjame citarlo, él dice esto, el mensaje principal de Juan no era, eres un pecador, necesitas arrepentirte. El mensaje principal de Juan era, el Mesías viene. El llamado al arrepentimiento era la respuesta a las noticias de que el Mesías viene. O sea, el Mesías está llegando. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir o no? Entonces, era lo que predicaba, ¿no? Arrepentimiento, dice el texto, para perdón de pecados. Y este es el fin, el propósito. ¿Sí? El propósito es perdón de pecados. Que los pecados sean perdonados por Dios. ¿Sí? Claro que el bautizo en agua, como te he estado diciendo, es un símbolo de esto. ¿Sí? La gente se bautiza en agua como una representación de que ya pasó esto en su corazón, ¿verdad? Se bautiza en agua, ¿para qué? Para dar testimonio de su fe. Ahora creo en Jesús, me arrepentí de mis pecados. Este arrepentimiento del que estábamos hablando aquí, es un arrepentimiento que no es visible. Una persona no puede ver realmente esto, ¿verdad? Pero sí podemos experimentarlo. Sí, Dios lo ve, la persona que se arrepiente lo experimenta, pero otra persona no puede ver realmente si esta persona se arrepintió o no. Claro, más adelante hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Es la única manera en que podemos verlo, pero en sí el bautizo de esta forma no se puede ver. Y vamos a ver verso 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lo impactante de esto fue que Juan estaba bautizando no a los gentiles, sino a los judíos. ¿Te acuerdas que te decía que el bautismo fue una práctica judía para los gentiles? Pero aquí es al revés, o sea, los judíos son los que están bautizando. Para un judío someterse al bautismo era prácticamente reconocer que estaba tan lejos de Dios como un gentil, mostrando su necesidad de estar bien delante de Dios. Esta era una verdadera obra del Espíritu Santo, lo que estaba sucediendo ahí. Exactamente eso, Dios quería preparar el camino para la llegada del Mesías. Quería preparar el corazón de su pueblo, los judíos, para que fuera recibido por ellos. ¿Sí? ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo sabemos por el apóstol Juan, Juan 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Eso es lo que vamos a estudiar en este evangelio. Jesús viene a los suyos, pero los suyos no lo reciben. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerdas? Juan 1, 11 y 12. Dios sigue preparando el camino, ¿sabes? El día de hoy sigue preparando el camino para que el Señor sea recibido. Y no solo en los judíos, en todos, judíos, gentiles. Dios sigue buscando corazones rendidos que reconozcan su pecado, su maldad, y sean arrepentidos para que Jesús encuentre lugar en ellos. Perdón de pecados. Vamos a continuar, verso 6. Ahora nos va a hablar acerca de Juan y nos presenta a Juan, Juan el Bautista. Dice el verso 6 que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces aquí nos empieza a hablar más de la obra de Juan, ¿no? ¿Quién es este hombre? Ya lo vimos que es el mensajero, que trae un mensaje, viene a preparar el camino del Señor, enderezar las sendas del pueblo, que puedan arrepentirse para que puedan recibir a Jesús. Pero aquí nos habla más de quién es él. Juan estaba, dice, vestido de pelo de camello y tiene un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esto nos habla de la humildad de Juan, ¿no? Es muy interesante, Juan fue hijo de Zacarías, un sacerdote, ¿no?, de Elizabeth, si recuerdas, y por lo tanto él era de la ascendencia de Aarón. O sea, él podía haber sido también sacerdote, pero él vivía en humildad, ¿no?, porque entendió el llamado que tuvo de Dios, ¿no? Dice que comía langostas y miel silvestre. Tú puedes decir, ¡ay, qué rico! Pero esas langostas no son las langostas del mar, son insectos, ¿sí? Y la miel silvestre no es la miel de abejas, probablemente era miel de dátiles, ¿no? Entonces mostraba eso, ¿no? Cómo era muy humilde. Y nos muestra eso claramente. Juan era como un hippie, ¿no?, de su época, ¿no? Más o menos así. Y es interesante cómo a veces las personas que menos estimamos son las que Dios más usa, ¿no? Y lo vemos aquí en Juan, un hombre muy humilde, ¿no? Dice el verso 7 que predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea, Juan entendía. Él sabía quién era. Yo vine a preparar lugar, ¿no? Yo vine a enderezar el camino. ¿Para qué? Para que llegue el que es más poderoso que yo. Y sabes, Juan el Bautista fue un poderoso profeta. Eso dice la palabra. Es más, Jesús dijo esto en Mateo 11:11. Déjame citar esto. Mateo 11:11. De cierto os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesús mismo dijo, no hay otro profeta mayor que él. Pero como poderoso profeta que era, sabía que Jesús era mayor que él. Esto nos muestra algo. Entre más crezcamos espiritualmente, entre más maduremos, más veremos lo grande que es Jesús. ¿Recuerdas? Fue este hombre, Juan el Bautista, quien dijo esto en Juan 3, verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? Y vemos eso en el profeta Juan, perdón. Dice, continúa diciendo, a quien viene tras mí el que es mayor, es que más poderoso que yo, a quien no soy digno. Él dice, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿De qué habla? Este era el trabajo de un criado, atar o desatar las correas del calzado, las sandalias, ¿no?, de su señor. Y Juan el Bautista veía a Jesús con tanta grandeza que se sentía indigno de ser criado de Jesús. Es lo que está diciendo, ni siquiera yo soy digno de poder hacer esto para él. Recordemos algo, Juan el Bautista era primo de Jesús. Y eso revela la humildad de Juan. O sea, Juan probablemente creció con Jesús, lo conoció, de niño se conocieron. No fueron primos. Pero ahora lo vemos aquí, exaltando a Jesús. ¿Por qué? Porque entendió quién era Jesús. Verso 8. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿No? Entonces vemos otro bautizo diferente. Aquí ya estamos hablando de tres bautizos diferentes, ¿te das cuenta? Ya habló del bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ya habló del bautizo en agua, que es el símbolo de ese bautizo. Pero ahora dice, pero viene él, ¿no? Yo la verdad os bauticé en agua, pero él, hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Juan reconocía que su bautismo era solamente el inicio de lo que Jesús haría. Estaba comenzando esto. Jesús traía una inmersión en el Espíritu Santo, que era más grande que la inmersión en el agua, como una demostración de arrepentimiento. Ser bautizados en el Espíritu Santo, los creyentes iban a recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la obra de Jesús. Pero vamos a continuar. Te digo que es muy rápido. Ahora va a empezar a hablar acerca del bautismo de Jesús, ¿no? Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es el bautizo de Jesús, ¿verdad? Dice que en aquellos días aconteció que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Grandes multitudes iban a escuchar la predicación de Juan. Grandes multitudes iban a ser bautizados por Juan. Pero un día, lo que vemos aquí es que una figura singular apareció a orillas del Jordán. Era Jesús, que venía de Nazaret de Galilea. ¿Por qué? Porque ahí había sido criado Jesús. Jesús nació, ¿recuerdan dónde? En Belén, de Efrata. Pero fue criado en Nazaret. ¿Sí? Entonces él viene de Nazaret de Galilea. Galilea era una región de gentiles y Nazaret era un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Y está mostrando cómo Jesús vino con esa humildad, ¿sí? Pero Juan puede ver a Jesús y lo reconoce. Marcos no nos dice, pero en Juan, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos habla de cómo Juan reconoció a Jesús y les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿recuerdas? Y lo vio de esa manera. Y lo que dice el texto aquí en Marcos es que fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y ya vimos que Juan bautizaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero entonces Jesús, ¿cómo se va a bautizar? Jesús no necesitaba arrepentirse porque él nunca había pecado, ¿verdad? La Biblia enseña que él, en él no se halló pecado, ni hizo ni engaño en su boca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Encuentro dos razones. La primera es para identificarse con el hombre. Como representante del hombre que iba a morir por sus pecados, Jesús tenía que identificarse con la humanidad. Y eso implicaba someterse al bautismo también. Jesús no tenía por qué bautizarse, pero lo hizo. Así como no tenía por qué morir en la cruz, pero lo hizo, ¿verdad? Y fue eso para identificarse con nosotros. Dice el verso 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Qué escena tan impactante, ¿no? O sea, se abren los cielos. Yo sé que has visto muchas pinturas acerca de esto, ¿verdad? Muchas ilustraciones acerca de esta imagen, pero yo creo que ninguna se compara a lo que sucedió realmente en ese momento, ¿no? Esa es la gloria de Dios, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo vino como paloma que descendía sobre él. Como paloma no quiere decir que era una paloma, ¿verdad? Porque muchos lo ven como una paloma, no. Era una imagen, o sea, así la describió, así la vio, pues Marcos, ¿no? O más bien así la vio aquel que se lo contó a Marcos, ¿no? Juan, posiblemente, o Pedro, ¿verdad? Como hemos visto. Y aquí vemos la segunda razón, ¿no? De por qué Jesús se bautiza. La razón es esta, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo? Sí, porque ahí lo dice, ¿verdad? Y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Ok? Porque el bautismo de Jesús, si te das cuenta, no ocurrió a la mitad de su ministerio, ni al final de su ministerio, sino al principio. ¿Por qué? Porque Jesús obraría todo por medio del poder del Espíritu Santo en su ministerio. Él necesitaba esto. Jesús es Dios, lo sabemos, ya lo vimos. Jesús tiene ese poder. Pero recuerda algo. Filipenses 2:7 dice que él se despojó a sí mismo, precisamente de eso. para poder identificarse con nosotros como hombre y de esa manera depender del Espíritu Santo en su ministerio. ¿Sí? Es lo que vemos aquí. Y piensa en eso, si Jesús cumplió su ministerio dependiendo del poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos del Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Te das cuenta cómo Jesús está identificando con nosotros? De esta manera. Y verso 11, ve lo que dice. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios se complació, es lo que dice, al ver la obediencia de su Hijo. Está viendo a su Hijo siendo obediente. Cada vez que tú y yo creemos en Dios y le obedecemos, somos como Jesús. Y sabes, Dios se complace en nosotros. Increíble eso. Pero Él se va a complacer así cuando estemos obedeciendo. Ahora, en el bautismo de Jesús, tenemos la primera revelación clara de la Trinidad. ¿Te das cuenta de esto? El Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre Jesús. Y se oye la voz del Padre que declara, tú eres mi Hijo amado. ¿Te das cuenta de eso? Jesús no estaba haciendo un acto de ventriloquía, ¿verdad? Como comúnmente, ¿no? Haciendo la voz del Padre y haciendo cosas. No, o sea, aquí aparece claramente distinguida las tres personas de la Trinidad. El Dios Trino. ¿Y qué momento tan espectacular es este? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comenzando la obra de salvación. ¿Verdad? Es lo que vemos aquí, comenzando la obra de salvación, estando de acuerdo, va a comenzar esto. ¿Recuerdas el principio del Evangelio de Jesucristo? Pero ahora Marcos pasa a otra cosa, verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y entonces aquí vemos esto. Después del bautizo, es llevado al desierto. Es sorprendente leer que fue el Espíritu quien impulsó a Jesús a ir al desierto, ¿verdad? Lo que dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, donde sería tentado. Pero así fue. El mismo Espíritu que descendió sobre él, en su bautismo, ahora le sacó de su descanso, ¿verdad? Ser impulsado no quiere decir ser obligado. No quiero que quede claro eso. Sí. El bautismo de Jesús, como vimos en los versos anteriores, fue público, pero su tentación sería privada. Cuando creemos en Cristo, es nuestro deber hacerlo público, ¿verdad? Dar testimonio de eso. Por eso nos bautizamos en el agua, ¿no? Representando eso, como te decía. Que todos sepan que hemos creído en el Salvador, reconociendo nuestro pecado, reconociéndonos así pecadores, arrepentidos y perdonados únicamente por gracia. Pero cuando el Señor nos lleva al desierto, a la prueba, Él quiere que nos encontremos a solas con Él. Es algo privado, ¿sí? Todo, ahora también, todo acto de Dios va a provocar una reacción del mal, de Satanás, ¿verdad? En el verso 10, el cielo estaba abierto, ¿recuerdas? Pero no tardó mucho en abrirse el infierno. Mientras más nos acerquemos a Dios, podemos estar seguros de que habrá una reacción opuesta de Satanás. Siempre va a suceder esto, ¿no? Lo he visto, aún en los bautizos, cuando la gente se bautiza, inmediatamente viene una prueba. Viene una aflicción. Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas. Cuando una persona empieza a querer buscar a Dios, me inscribo un discipulado, empiezan las pruebas, ¿no? Empieza a faltar, ¿no? En el trabajo le exigen más, etc. Es increíble cómo cuando empezamos a hacer un compromiso con Dios, inmediatamente Satanás viene a tentarnos. Recuerda esto, que no te sorprenda eso. Confía en Dios, mantente firme en lo que has creído. Dios está contigo, ¿no? Entonces es llevado Jesús al desierto, y dice el verso 13, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. 40 días, el número 40 es interesante en la Biblia, ¿verdad? 40 días, ¿recuerdas? De diluvio. ¿No estuvo ahí 40 días en el diluvio? 40 años estuvo Moisés apacentando ovejas en el desierto, siendo preparado para el llamado. 40 años estuvo Israel en el desierto vagando, ¿verdad? Cada uno de ellos experimentó un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción durante ese periodo, ¿verdad? Y tú dices, sí, sé lo que son los 40 días, ¿no? Ahora la cuarentena que estamos viviendo. Dices, sí, es un tiempo de prueba y aflicción, ¿verdad? Bueno, no se compara a lo que Jesús vivía. Claro, vamos a vivir pruebas, tentaciones, ¿verdad? Y como Jesús lo vivió durante 40 días. Dice que era tentado por Satanás. Claramente nos dice que era tentado por él. Era necesario que el bautismo público de Jesús fuera seguido de un periodo de prueba, como vemos aquí, pero un privado, como vemos, ¿no? Como te decía. Así como Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros, también fue tentado para identificarse con nosotros. Jesús debe ser tentado en todos los aspectos en que nosotros lo somos. ¿Por qué? Porque él iba a ser el sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que tiene misericordia de nosotros, ¿recuerdas? Hebreos 2 lo explica, ¿no? Y así como Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros, como te decía, también fue tentado para identificarse con nosotros. Y aquí claramente vemos algo que nos dice que el tentador es Satanás. Quien nos tienta no es Dios, como la Biblia enseña claramente, es Satanás. Jesús vio esa tentación. Mateo y Lucas hablan de las tentaciones. Marcos no las explica, simplemente informa esto. Fue tentado inmediatamente. Como te decía, es muy rápido el evangelio de Marcos. Es muy rápido, no se para en cosas, va rápido, ¿no? Pero menciona algo al último. Dice, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿A qué se refiere esto, no? Jesús estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús, pues no se encontraba solo, para empezar, ¿no? En su pelea, ¿sí? Y creo que también nosotros podemos confiar en eso. Los ángeles estaban sirviendo, estaban ahí con él. ¿Pero qué significa esto? No solo los ángeles, las fieras estaban con él. Esto muestra la autoridad de Jesús. Creo que habla de eso. No solamente sobre las fieras, sino también sobre los ángeles, porque ellos mismos les servían, ¿no? Y es por esto que Jesús, esto es porque Jesús es el Hijo de Dios, como lo presenta Marcos al inicio de su evangelio, ¿recuerdas? El principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver hasta aquí el día de hoy. La siguiente semana vamos a comenzar a ver el inicio del ministerio. Esta es como la preparación, ¿verdad? Para comenzar todo el ministerio. Pero podemos ver claramente esto. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, el Salvador. Es el que vino a traer buenas noticias a este mundo. Los pecadores están en un Salvador. Y el Salvador es Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos confesar a Jesús. Si tú no has creído en Jesús para salvación, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas reconocer que has pecado delante de Dios. Que la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Y Jesús vino a resolver ese problema muriendo en la cruz por nosotros. Para que puedas tener vida, vida eterna. Que tienes que hacer solamente eso, arrepentirte, creer en Jesús y experimentar el perdón, experimentar su gracia, su misericordia. ¿Va a haber periodos de prueba? Sí, ¿verdad? Cuando seguimos a Jesús como lo vemos al último, va a haber tentaciones, pruebas, claro, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, está con nosotros. Creo que iniciamos este evangelio, este estudio, recordando quién es Jesús, ¿no? Y para mí ha sido un buen tiempo de estudio y poder recordar esto, quién es mi Señor, lo que ha hecho por mí. Y es bueno hacer esto. Creo que fue muy bueno comenzar el día de hoy a estudiar esto. Como te decía, la siguiente semana continuaremos hablando de esto. Como veías, es muy rápido el evangelio, pero vamos a ir meditando en cada una de las cosas que nos presenta el evangelio de Marcos. El día de hoy simplemente quisiera terminar con una oración, dándole gracias a Dios, ¿no? Por esto, ¿no? Por haber enviado a Cristo, a su Hijo, a morir por nosotros. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por tu fidelidad, Señor, y porque nos permites estudiar tu palabra y le doy comenzar a estudiar este libro, Señor. el Evangelio de Marcos y que podamos recordar, Señor, la persona de nuestro Salvador. Señor, ¿quién fue nuestro Señor Jesús? Lo que hizo por nosotros, Señor. Comenzando así, recordando las buenas noticias, Señor, que Él vino a traer para nosotros. Salvación a un mundo de pecado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, lo enviaste a eso. A salvarnos, Señor. Y necesitamos ese Salvador, un Salvador que pudiera identificarse con nosotros. Señor, un Salvador que pudiera compadecerse de nosotros y tener misericordia de nosotros. Un Salvador, Señor, que fuera también tentado, sin pecado, Señor, igual que nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo. Te pido, Señor, que nos ayudes a meditar en esto, Señor. Señor, lo que representa Jesús para nosotros. Por favor, Padre, gracias nuevamente, Señor, por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz, Señor, y por todo lo que nos hablaste hoy y nos enseñaste hoy. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.